Buenas noches, hoy día martes para miércoles 19, Lau 5765 y de agosto 23, de agosto del 05. Hay un dicho en el Talmud que tiene su interpretación natural y su interpretación metafórica. El Talmud dice: Ajare Ari velo Ajare Isha. Detrás de un león y no detrás de una mujer.
¿De un león?
Sí. Así dice el Talmud: detrás de un león y no detrás de una mujer. La interpretación natural quiere decir: es más peligroso caminar detrás de una mujer que detrás de un león. Si tienes que escoger los dos peligros, porque el león, en el peor de los casos, pues es un problema físico, pero el caso de la mujer es físico, económico y espiritual y moral. Acaba con la persona. Detrás de una mujer se refiere a una mujer que no es su esposa, una mujer que no es su mujer. Detrás de un león y no detrás de una mujer. Así está escrito en el Talmud. Sin embargo, nuestros sabios, nuestros ajamín, dan una explicación más metafórica a esa frase. Sí, la frase tiene una explicación natural, pero la explicación metafórica es la siguiente. Los meses del calendario tienen sus signos zodiacales. Existen los signos, y los signos tienen influencias en las personas. Es verdad que la persona que nace en tal signo tiene tal tendencia. Por supuesto, el libre albedrío siempre queda, a pesar de haber nacido en un signo que tienes que ser muy enojón, pero tú tienes el libre albedrío de controlarte. Pero tienes tendencia, las tendencias de la persona, las características de los seres humanos están relacionadas con el signo zodiacal que ellos nacieron. Eso está comprobado y aceptado por la Torah también. La Torah habla mucho del tema de los signos. Por ejemplo, el signo del mes de Tishrei, que es el mes de Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot. ¿Cuál es el signo? ¿Quién se acuerda?
Libra.
¿Qué es Libra? Báscula. Las personas que nacen bajo el signo Libra son personas balanceadas, que saben calcular, pues, las cosas, lo que conviene, lo que no, no son precipitados a hacer un extremo, otro extremo, sino personas balanceadas. Por eso es la libra, la balanza. Pero en realidad, ¿por qué el signo es ese signo? Porque es el mes en el que se pone en la balanza, que Dios evalúa la conducta de los seres humanos. A partir de Rosh Hashanah entramos en el día del juicio, que Hashem pesa, está sopesando cuánto pesa las obras buenas de esta persona y las obras malas, o la comunidad, la ciudad, el mundo entero. Es la evaluación anual que hace el Creador el día que creó el mundo, Yom Marat Olam. Los signos zodiacales existen. ¿Cuál es el signo zodiacal del mes que estamos ahora?
Leo.
Es el león. Ok. ¿Es tu cumpleaños? Okay. El signo zodiacal de este mes es Leo. Es el león. ¿Y cuál es el signo zodiacal del mes siguiente que viene, el mes de Selijot, el mes de Elul? ¿Cuál es?
Virgo.
Es virgen. Una mujer. Okay. Te dicen Jajamín: detrás del león y no detrás de la mujer. ¿Qué quiere decir? No te esperes hasta que llegue el mes de Selijot, el mes de la mujer, para empezar a hacer teshuva. Sino mejor es mejor que vayas detrás del león que detrás del mes de Ab. Y no te esperes hasta que tengas que ir detrás de la mujer, que es el mes de Elul. ¿Qué quiere decir eso? El mes de Elul es un mes conocido en el pueblo de Israel, un mes de Selijot, un mes de Teshuvah, un mes de reflexión. La palabra Elul quiere decir Anir, Rodib, Rodibi, yo para mi querido y mi querido para mí. Sin embargo, nuestros hajamim nos enseñaron en las yeshivot que la persona, para poder aprovechar toda la energía y la fuerza del mes de Elul, necesita prepararse para recibir el mes de Elul. No de repente si hay Elul, sino venir con una preparación. Digo esto ahora porque generalmente este año tocó una bendición muy especial para México. Para México, digo para México porque en Estados Unidos todavía están de vacaciones. Ahí están todas las ciudades vacías de gente, todos están en la montaña, todos están en la playa, menos la comunidad judía. La comunidad judía de Nueva York están todos de vacaciones todavía porque ellos entran a clases hasta de este lunes en ocho todavía. Entonces están todos en septiembre entran a clases. Entonces en México tenemos una ventaja este año, que han entrado a clases dos semanas antes de Rosh Chodesh Elul. Ya la gente está entrando a sus labores, a su trabajo, y eso nos da la facilidad y la posibilidad de prepararnos para poder recibir el mes de Virgo, el mes de Elul, desde el mes del León. Estamos en el mes del León, detrás del León y no detrás de la mujer. No esperes hasta que llegue el mes de la mujer, sino el mes del León, que es el mes de Av, es más apropiado para prepararnos para hacer nuestro programa, cómo vamos a recibir este Rosh Chodesh Elul, que es tan importante y tan trascendental para la vida de la persona. Porque si la persona Rosh Chodesh Elul la agarra con fuerza, entonces ya llega Rosh Hashanah con fuerza a Kippur, y de eso depende el éxito de todo el año 5756, que queremos que sea un año mejor cada vez de Rosh Hashanah. Estamos viendo en la Torá, vamos a analizar un poquito, dar una idea así breve de los días que estamos pasando ahora, qué cosas históricas hubo en estas fechas, para ver cómo se relacionan. Hoy 19 de Av, ¿qué tiene alguna cosa histórica 19 de Av? Aparentemente nada, pero sí tenemos que saber en qué situación se encontraba el pueblo de Israel el primer año que se consagró como pueblo, el año que salieron de Egipto, el año que recibieron la Torah. La historia es así: el pueblo de Israel salió de Egipto el 15 de Nisan, Pesaj, del año 2448. Ese mismo año pasaron 49 días y recibieron la Torah en Har Sinai, los 10 mandamientos, que tenemos ya 6 meses dando conferencias, y ya terminamos, concluimos la serie de los 10 mandamientos. Eso se entregó el día 6 de Sivan en el monte Sinai, en Har Shavuot, las dos tablas de la ley. Pasaron 40 días y 40 noches que Moshe estuvo en el monte Sinai recibiendo la interpretación de la Torah escrita, que es la Torah oral. Y ese mismo día, día 17 de Tamuz, el pueblo de Israel convirtió el peor de los pecados, becerros de oro, se rompieron las tablas, y ahí empezó la época difícil del pueblo de Israel. Moshe Rabenu bajó, rompió las tablas, castigó a los que tenía sentenciado, a los que tenía que sentenciar, como cuenta la Torah, y dijo: voy a volver a subir otros 40 días a ver si Dios acepta cancelar la sentencia de exterminio que le había dado al pueblo de Israel. Porque me decían, después de 40 días de haber visto ellos mismos con sus ojos a Shem, que dijo no puedes tener figuras, y cometieron el pecado de idolatría, merecían el exterminio, como le dijo a Hashem a Moshe: déjame que los voy a exterminar y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Moshe Rabenu dijo: voy a subir 40 días a rezarle a Hashem a ver si puedo lograr aplacar la furia y cambiar la sentencia. En esos 40 días cuenta Midrash que el pueblo de Israel abajo, Moshe estaba arriba y el pueblo de Israel aquí abajo rezando aquí cuenta Moshe, en la perashá de la semana que viene, que vamos a leer en el libro de Barín, capítulo 9, Moshe Rabenu describe esa aventura que tuvo los primeros 40 días y los segundos 40 días. Dice: Ubhorev iktaftem et Hashem. Ustedes hicieron enojar a Dios en el monte Sinai. Bait anaf Hashem bachem lashmirchem. Y se enfureció Dios contra ustedes y quería destruirlos, aniquilarlos, eliminarlos. Balotía ara, cuando yo subí al monte, estoy leyendo de Barim Tet, Pasuk Tet, 9:9. Capítulo 9, versículo 9. Balotía ara, cuando yo subí al monte, la caja, lujota, banim, para tomar las tablas de piedra, lujota, abrir las tablas del pacto, a Shekarat Hashem Mahen, que Dios pactó con ustedes. Baeshev Bahar, y estuve en el monte, Armaim Yom, Armaim Laila, 40 días y 40 noches. Lejem lo ajalti, umaim lo shatiti. Pan no he comido y agua no he bebido. Baiten Hashem elai, y Hashem me dio a mí, echené lujot abanim, las dos tablas, que tuvim betzva elokim, escritas con las manos de Hashem. Y ahí estaba escrito todo. Bayomer Hashem elai, kum red maer. Me dijo Hashem, baja rápido porque tu pueblo, Saru Maer Minaderech, me dijo Hashem, eres mi men y déjame que los voy a exterminar. Bajé del monte Sinai y vi el becerro de oro. Aquí voy contando Moshe todo. Y volví a subir al monte Arba Karishoná, como los primeros Arbaim Yom, Arbaim Laila, 40 días y 40 noches. Lejem lo ajalti, umaim lo shatiti, sin comer, sin beber y sin dormir. Alcohol hatatem, asher hatatem, la azotara bene Adonai la gizón, para tratar de aplacar la furia de todos los pecados que pecaron ustedes contra Hashem. Y aquí cuenta cuál fue el rezo que Moshe Rabenu rezó en esos 40 días, parte del rezo que hizo, y logró. Entonces quiere decir que nosotros ahora, hoy, estamos en los 40 días segundos de Moshe. Los 40 primeros se terminaron en Shivá Asar de Tamuz. Los 40 segundos eran los 40 que Moshe subió a pedir perdón por el grave pecado del becerro de oro. Y volvió a bajar en la víspera de Rosh Chodesh Elul, como el próximo Shabbat, no es el otro, bajó Moshe y les avisó al pueblo que ya estaba cancelado el decreto de exterminio, pero ahora tenía que volver a subir otra vez 40 días y 40 noches para recibir la segunda tabla. Y esos 40 días concluyen el día de Kippur. Eso es lo que hay entre Shavuot y Kippur. Entre Shavuot y Kippur es 120 días. Los primeros 40 son los que recibió las primeras tablas, la primera de la Torah. Los segundos 40 son rezos para aplacar la furia consecuente del becerro de oro. Y los terceros 40 son para volver a recibir otra vez las segundas tablas de la ley. Ese es los 120 días que estamos. Entonces hoy nosotros estamos entrando en los últimos 10 días, en los últimos 10 días de Moshe Rabenu en el monte Sinai pidiendo perdón por el pecado del becerro de oro. Esa es la fecha de hoy. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver los últimos 10 días? Rabenu Nisim Girondi, Rabenu Yonah, Rabenu Nisim Girondi, el Masejet Rosh Hashanah, dice, Rabenu Nisim estuvo hace 600 años, dice que por qué Rosh Hashanah es día, año nuevo, día de fiesta, porque eran el principio de los últimos 10 días de los terceros 40 días. Los terceros 40 días de Moshe, okay, fueron un proceso, y los últimos 10 días empiezan en Rosh Hashanah y terminan en Yom Kippur. Desde ahí empieza ya la benevolencia divina, así explica él. Entonces yo quiero relacionar eso con lo de ahora también. Nosotros estamos ahora en los 10 días últimos de la segunda etapa que Moshe Rabenu estuvo en el Har Sinai. Esto es como más o menos una idea para entender qué es la fecha de esta noche. Estaba yo ahí en Nueva York esta semana y me contó una persona, un familiar ahí, consuegros, que estuvieron rezando en un templo en Shabbat, en un templo Halevi de Shabbat Zion de Brooklyn, y el sábado una noche hicieron Atarat Nedarim. estaba lleno de kinis de hombres y mujeres, hicieron la Tarat Neharim. Es una costumbre Halevi y Shami también, de los judíos de Siria, que 40 días antes de Rosh Hashanah se hace la Tarat Neharim, cancelación de promesas y juramentos. Pero en realidad ellos no lo hicieron 40, lo hicieron un poco antes de 40. ¿Por qué? Porque como el Shabbat es más fácil reunir a la gente, entonces ya adoptaron la costumbre de hacerlo un Mosai Shabbat antes de los 40 días. Creo que aquí en Magen David también, lo hicieron en todas partes. Pero la costumbre original es 40 días exactos antes, que es esta noche. Esta noche son 40 días antes de Rosh Hashanah. Entonces ahí el consuegro estaba ahí y me preguntó, me dijo, dice, la verdad es curioso, ¿por qué 40 días? ¿Por qué 40 días? Entonces empezamos a analizar el número 40, cómo está en el judaísmo. No encontré todavía la explicación final, pero tenemos que saber que el número 40 cabalísticamente es muy profundo. ¿Por qué? Porque vemos que 40 días estuvo Moshe Rabbeinu, primera vez, 40 días segunda vez, y 40 días tercera vez, quiere decir que el número 40 tiene algo, tiene alguna fuerza. ¿Qué más tiene el 40? Ajá, muy bien, muy bien. La Gemara dice 40 días antes de la gestación de un bebé, antes que nazca un bebé, 40 días. ¿Cómo? No, espérate, son dos. 40 días antes de la gestación, Akadosh Baruj Hu anuncia en el cielo quién va a ser su pareja. Bat Pleni, la hija de fulano para fulano. Albaim Yom, con inicidad hablar. Ya vemos también el concepto de 40. Otra cosa dice el Talmud, que los 40 días después de la gestación todavía se puede cambiar el sexo. Se puede pedir que sea hombre o que sea mujer. Después del día 40 ya no se puede pedir. 40 días es la formación de Yetzirat Aval, que se forma el bebé, que ya tiene forma, incluso para los temas del aborto, en casos que hay que abortar a un bebé por circunstancias de salud. Entonces se toma en cuenta, para saber si se puede abortar o no, se permite abortar o no, se toma en cuenta si es un aborto dentro de los 40 o un aborto después de los 40. Para una mujer que quiere saber si ese bebé es primogénito o no es primogénito, para hacerle el pidión, entonces si tuvo un aborto antes ya no tiene pidión. Así le preguntan, ¿tuviste un aborto? Pero tienes un aborto post 40 días, si fue un aborto dentro de los 40 días, todavía tiene pidión. Pues hay alajot, hay reglamentos, y todo está relacionado con el tema de los 40. Entonces vemos también que el tema de 40 tiene una explicación. La mujer, para purificarse una vez al mes en la tevilá a su marido, no solamente la mujer, cualquier persona que necesita purificarse se tiene que meter a una tevilá. ¿Cuál es la medida reglamentaria que tiene que tener la tevilá? 40 seá. 40, no litros, es una medida en hebreo. 40 seá, ¿sí? Kishur mikve arbaim seá. Otra vez vemos el número 40. Quiere decir que vemos que el 40 tiene alguna fuerza especial. No sabemos exactamente cuál. Y curiosamente ayer fui a una tienda de trajes ahí en Boropa para comprarme para Roshanaki, Burba, las fiestas, y me dijo mi hijo Morde, que ya Baruch Hashem, ayer le hicimos el brindis de su novia, Baruch Hashem, entonces me dijo, papi, te acompaño a recoger tus trajes, vamos a recoger, me dice, estaba muy bonita la tienda, así me dice, ¿me puedo probar uno? Dije, pues pruébate, estaban también muy baratos, está todo de oferta, muy muy barato. Dijo, pruébate. Se lo probó y le quedó, pero así parecía mandado a hacer a medida. Así pasó que Hatán Beyom Hatunato, como el día de la boda. Dice, papi, para mi boda. Dije, yo pensaba mandarte a hacer un traje a sastre, algo mejor. Dice, papi, está increíble, está maravilloso. Digo, me da cosa que te vistas el día de tu boda un traje de $150. Porque está dando oferta. Pero el hecho de que es barato no quiere decir que no está bueno. Pero le quedó exacto, así larguito, bonito, así tipo frac, tipo smoking. Ahora me mandó a poner un poco de terciopelo aquí. ¿Qué talla era? 40. ¿Qué talla era el 40? Le dije, sí, le quedó así, el 40 le quedó exacto. Le dije, a ver, estamos hablando de los 40 días antes de Rosh Hashanah, 40 antes de Kippur, 40 días que anuncian el matrimonio de la persona, 40 días de la gestación y la talla de su traje del novio se trae 40. Y esa va a ser la conferencia del martes. Vamos a hablar mañana del número 40. No tengo yo todavía una explicación así firme y segura de por qué. ¿Qué tiene el número 40? ¿De qué está compuesto? ¿Por qué tiene tanta fuerza? Yo creo que no es la fuerza del número 40. Parecería que el 40 es un conjunto de algo. Si es un grupo, no es igual 2 días, 3 días, 10 días, 15 días que 40 días. O 40 litros de agua, o 40... Es un conjunto de algo que dan algo, que dan vida, que dan alguna fuerza especial. Lo vamos a dejar, lo voy a ir estudiando un poco más. Yo también todavía estoy de vacaciones, la yeshiva todavía no... salieron de vacaciones la semana pasada y empezamos las clases hasta el próximo jueves, de este jueves en 8. Entonces yo mañana voy a Cuernavaca, todavía estamos descansando para tener fuerzas para fiestas de Yat Hashem. Entonces voy a estar preparando para Chodesh Elul, que es los últimos 40 de Moshe Rabenu. Belín Eder, a ver si me sale alguna explicación más profunda y cabalística de lo que es 40. De todos modos, entendamos o no entendamos, sabemos que el número 40 tiene una fuerza especial, y de ahí se origina la costumbre de los judíos de Siria, de Halab, de hacer Atarat Darim 40 días antes de Rosh Hashanah y 40 días antes de Yom Kippur. Dos veces lo hacen, cancelación de promesas. Rabotai, el concepto de Atarat Darim, de cancelación de promesas, es un concepto, aquí terminando la conferencia, vamos a hacer también para aquellos que no escucharon, yo tampoco no he hecho todavía. El concepto de cancelación de promesas es mucho más profundo, importante, trascendental y grave de lo que uno se imagina. Mucho más. ¿La prueba cuál es? La noche más sagrada del año. La noche más sagrada del año. ¿Cuál es? La noche que todo el pueblo de Israel estamos como ángeles. ¿Cuál es la prueba que decimos? Baruch Shem Kevod Malchuto Levan Maed en voz alta. ¿Cuál es? La noche de Kippur. La noche de Kippur es una noche tan espectacular. No tenemos una noche de tanta energía como la noche de Kippur. Los templos están a reventar la noche de Kippur. Hombres, mujeres, niños. Es algo espectacular. Vamos a empezar. ¿Cómo empieza Kippur? ¿Con qué empieza? Ni siquiera con Minjá, porque Minjá dijeron en la tarde. ¿Con qué empieza Kippur? Kal Nidre. Kal Nidre de Sade Usbue Benidre. ¿Qué es Kal Nidre? Kal Nidre es todas las promesas y los juramentos y las maldiciones y los insultos y las ofensas, todo eso que sea la Sheritín, ¿verdad? Pero a mí, que no existan, que Hashem los borre, que los elimine y que los quite. Entendamos o no entendamos, pero estamos observando que el concepto de las promesas y los juramentos es tan trascendental en el futuro de la vida de la persona que no hay una forma más correcta de iniciar la noche de Kippur que con Kal Nidre, con la Torah de Darim. Y eso tenemos que saber, Rabotai. No tenemos idea nosotros. La Gemara dice que 400 ciudades tenía un rey, Yanai Amelech, el rey Yanai, un rey de Israel, tenía 400 ciudades y todas se destruyeron por el pecado de juramentos vanos. Juramentos vanos, de juramentos que se cumplían, no mentiras. Gente que decía, así explica Rabenu Baje, que decía por cualquier cosa, te lo juro que es verdad, y era verdad. Pero el te lo juro lo tenían así como un léxico, como algo, te lo juro. Y eso es muy, muy delicado. O sea, tiene que tener mucho cuidado de la palabra. Nosotros de chiquitos teníamos esa mala costumbre y en la escuela nos regañaban, que decíamos mucho los niños, te lo juro. Y se nos costaba trabajo cambiar la costumbre. Hasta que el moreno dio un consejo. Y en vez de decir te lo juro, di te lo jugo. Y así decíamos, te lo jugo, pues jugo no es nada, jurar es jurar, y jurar es jurar. Entonces, hasta que se nos fue quitando la costumbre, tenemos que saber que es lo más grave que puede tener la persona, tener juramentos y promesas pendientes. promesas de cumplir que no se han cumplido, o juramentos que ya lo tiene como parte de su lenguaje. Por eso cuando llega la noche de Kippur, cálmese. La Gemara dice que toda persona que tiene algún juramento, algún jerem, o algún idui, alguna palabra que sacó de su boca inadecuada, eso se llama pitjón pele ra'a, que abrió la boca para algo malo, dice la Gemara que esa persona es magnísimo todo en Gitatosha, con sus tefilot, sus rezos no llegan al trono celestial. Y por eso 40 días antes de Rosh Hashaná y 40 días antes de Kippur, la persona tiene que hacer atarat nearim para que, primero que todo, para limpiar promesas y juramentos, y número dos, para concientizarse que si tú te estás preparando para un día tan importante como Rosh Hashaná y Kippur, uno de los preparativos principales es cuidar lo que sale de tu boca. Lo que sale de la boca es tremendo, no tenemos idea la fuerza que tiene lo que sale de la boca. Ya sea, la persona tiene que tener un vocabulario lo más limpio posible, lo más positivo, siempre que salgan cosas positivas, nunca, así que cuando se tiene que hablar de algo que puede suceder, no decirlo en forma directa, decirlo en forma indirecta. Nuestros abuelitos, cuando alguien estaba enfermo, no decían está enfermo. En árabe decían como, no, cuando alguien decía, ¿por qué no vino fulano? Porque está enfermo. No decían está enfermo. No está de lo mejor. Muala quejo es no está de lo mejor, y mano hasno no está bien, no está mal. Aquí en México es una costumbre, aquí yo aprendí esa palabra. ¿Por qué no vino? Es que se puso malo. ¿Cómo se puso malo? Es muy bueno, no se puso nada malo. Está malito. Mano azul también, no está muy bien. Aprender hasta en eso hay que cuidarse. Dice está malo. La Gemara dice que había un jajam que cuando él se enfermaba, los primeros 3 días no permitía que la gente se entere que está enfermo y que digan teilín por él. ¿Por qué? Porque cuando dicen teilín, se dice, verá, oye, la peta, jole, que cure al enfermo. Y si ya le pusiste el título de enfermo, ya le pusiste el nombre de enfermo, al ponerle la etiqueta, dice, pues ya enfermo. Dice, no, que nadie se entere y que no recen por mí. Yo leo teilín, no soy jole, todavía no es jole. Un jajam que estuvo acá, el doctor Rochi, que es jajam también, que construyó el hospital Mayaneshua, pasamos un video de un hospital de esa manera. Él dijo que hay que tener cuidado, que mucha gente se acerca al jajam cuando están diciendo Mishaberaj por un enfermo y dicen, por fulano de tal, dicen que está enfermo, no, pero no se sentía muy bien, no es bueno, porque si lo incluyes dentro de la lista de los enfermos, pues ya entra en esa lista. Hasta en eso la persona debe tener cuidado, siempre que de su boca salgan cosas positivas. La Gemara dice que también es un poco difícil, la persona que dice 2 veces sí es juramento, o 2 veces no, dice, ¿vas a venir a las 5 de la tarde? Sí, si dijo 2 veces sí es como que te lo juro que sí. Si dijo 1 vez sí es palabra, pero si dijo 2 es juramento, o si dijo no voy a hacer tal cosa, es como que lo juró que no lo va a hacer. Todas esas cosas la persona tiene que empezar 40 días antes de Rosh Hashaná a corregirlas, porque uno llega a Rosh Hashaná una semana antes y escucha una conferencia y dice, ¿y por qué no me lo dijeron antes? ¿Y por qué no me avisaron antes? No, hay un pasuk en Kohelet, Eclesiastés, del rey Salomón, que dice, Kol amal adam lefihu, todo el esfuerzo de la persona es para su boca. Todo el trabajo de la persona es para su boca. La explicación natural es que la persona trabaja para comer. Así sería la explicación. La persona trabaja para tener lo que comer. Sin embargo, la Gemara lo explica de otra forma. Kol amal adam, todo el esfuerzo de la persona, todas las mitzvot que hace la persona, lefihu, no alcanzan a cubrir lo que sale de su boca. Los cheques que salen de su boca no se cubren con todas mis fortunas. el tefilín, el tzitzit, todo lo que uno hace no cubre los problemas que se genera la persona por lo que sale de su boca. Maves rejaim liados, la muerte y la vida están en la lengua, están en la boca. Yo creo que es una buena, un buen punto para empezar a tomar en cuenta 40 días antes de Rosh Hashaná, ya que vamos a hacer ahora a Tarat Nearim para los hombres y las mujeres, que tengamos en mente que si queremos empezar un buen preparativo para las fiestas mayores de Rosh Hashaná y Kippur y llegar más limpios, más puros, al fin y al cabo, en Rosh Hashaná y Kippur, ¿qué es lo que hacemos todo el tiempo? Rezo, usamos la boca. Nuestra boca es nuestro arma, nuestro instrumento de guerra, de lucha. Y si este instrumento está manchado, está sucio, está lastimado, está herido, no tiene la fuerza de hacer el efecto correcto. Pues empezar a partir de 40 días antes de Rosh Hashaná, decir, voy a mejorar mi vocabulario, voy a examinar, voy a... La persona cada vez que se queda callado y tiene lo que decir y no lo dice, si una respuesta, una ofensa o algo, eso es mucha energía, mucha fuerza. Si una persona se encuentra en una situación que alguien lo ofendió y tiene la punta de la lengua para contestarle y se contiene y se aguanta, dice, pero ¿por qué? No es justo lo que me dijo, no es justo lo que me hizo. Dice, me voy a aguantar porque por medio de esto voy a purificar mi boca para que tenga más energía en Rosh Hashaná y Yom Kippur. Es una motivación adicional, extra, para callarse a ofensas, para cuidarse de lo que sale de la boca, para controlar más cada palabra y palabra. De otro sí, ¿verdad? Si nos proponemos empezar a partir de esta noche en este tema, muchas cosas de nuestra vida pueden tomar otro rumbo. Uno me preguntó ayer en la noche, mi futuro consuegro, hicimos un lejaim, un brindis en la mesa que estábamos cenando, dice, ¿cómo puede ser que Rambán Nachmanides dice, empieza su carta, la carta que le manda a su hijo, Shema Benim Musa Abija, escucha a mi hijo, la enseñanza, ¿cómo empieza? Titnahed Tamir Ledaber Kol Yevareja Benahar, acostúmbrate a hablar todas tus palabras con calma a toda persona, en todo momento, y con esto te vas a salvar del caos, que el caos, el enojo, el coraje es lo peor que hay, Kol Mine Geinam. Y cuando te salves del caos, vas a llegar a tener la humildad, la anavá. Cuando salgas de la anavá, me dirás, así va teniendo la escala. ¿Cómo? Y se me preguntó, si es tan difícil llegar a esos niveles de humildad, de anavá, ¿cómo Rambán lo pone tan fácil? Nada más habla. Entonces yo le contesté, él dijo una explicación, yo dije otra. Yo le contesté esta explicación. Le dije, la Torah dice, Lota Turu Ajarele Baujem Bajarele Mejem. Cuando la Torah quiere advertir a una persona que se cuide de pecados sexuales, ¿cómo le advierte? No le dice, cuídate de no acostarte con una mujer. No, la Torah no habla así. Dice, cuídate de no ver a una mujer. ¿Por qué? Porque la Torah sabe que todos los pecados del sexo entran por aquí. Cosas, ojos que no ven, corazón que no sienten, está en la Torah. Ain roe, el corazón, el ojo ve, lev home, el corazón desea, el cuerpo ejecuta y el alma es ejecutada. Es el procedimiento. Si a la razón no existe un arma más poderosa para frenar los pecados del sexo que la vista. La vista. La Torah no te dice no hagas el pecado, te dice no ves. Y si no ves, ya no hay deseo. Pero la persona te dice, no, yo quiero ver, desear, antojar y después no pecar. Muy difícil. Esa no es la religión judía, esa puede ser otra. La religión judía te dice que no llegues, no sufras, no quiero que sufras, no veas. Si no ves, no vas a desear. Entonces quiere decir que todo así, el arma más poderosa para controlar el tema, y es verdad, una persona que tiene controlada la vista, es imposible que haya un pecado sexual, imposible, porque está controlada la vista. Viene el Rambán Nachmanides y te dice, así como el tema del sexo, que es una cosa muy grave, se controla a través de la vista, el tema de la humildad y el temor a Hashem y todos los niveles más altos se controlan con el volumen de voz que habla. Si tú logras regular tu volumen, bajar el volumen de tu voz y hablar siempre con calma, a cualquier persona, a cualquier persona que sea tu empleado, a tu jefe, y en cualquier momento, que sea un momento que estás con presión, con estrés, en todos los momentos, si logras controlar el tono de tu voz, de ahí en adelante tienes, es como aquel que logró controlar sus ojos para el sexo, es la boca para todos los demás virtudes espirituales. Entonces, si esta noche nosotros decidimos 40 días antes de funcionar empezar a regularizar nuestro vocabulario, nuestro tono de voz, nuestra forma de hablar, nuestra manera, entonces tenemos ya una preparación buena para funcionar, y ojalá vea que se mitrará que estos 40 días antes de funcionar que se inician hoy sean un buen principio para que podamos tener una buena preparación y un año bueno en Shana Teba. Amén. Que mi